En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
J'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre os decimos, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y hoy a lo largo de este fin de semana vamos a hablar del Colegio de Médicos de Madrid para conocer cuáles son sus objetivos y cuál es su actividad dentro de la profesión. Y tendremos con nosotros a su presidente, el doctor Manuel Martínez Sellés, con quien también trataremos de dilucidar cómo debe ser la profesión médica en el siglo XXI. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. Empezamos. Bueno, pues como acabamos de comentar, está con nosotros el doctor Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid y jefe de la sección de cuidados cardiológicos agudos en el Hospital Universitario General Gregorio Marañón. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, la primera pregunta es un poco obligada porque, a ver, la profesión médica se enfrenta a día de hoy a muchísimos retos. ¿Cuál cree usted que es el reto, digamos, más definitivo, más decisivo, al menos en el medio-largo plazo?
Para mí el reto más definitivo, más importante de la profesión médica es no solo mantener, sino potenciar el aspecto humano, empático, compasivo de la profesión. Hay que entender que en todos los campos, pero en particular en la medicina, nos estamos enfrentando cada vez más a nuevas tecnologías, inteligencia artificial, robótica, y todo eso tiene mucho sentido y va a producir un beneficio muy grande en el diagnóstico, en el tratamiento de muchas patologías, pero existe el riesgo de que nos olvidemos de la necesidad de mantener esta figura del médico, el médico que acompaña al paciente en su proceso de enfermar. Cuando yo esté enfermo, espero que dentro de muchos años, a lo mejor el diagnóstico me lo hace un algoritmo de inteligencia artificial y a lo mejor me opera un robot, pero sí me gustaría seguir encontrando al otro lado un profesional que sea humano, que sea compasivo, que sea empático. Y esto creo que tenemos que trabajarlo más. Tenemos que trabajarlo más tanto en pregrado, en todo lo de formación, pero también en la formación médica continuada. Por ejemplo, las habilidades de comunicación de las que tanto podemos aprender los periodistas, pues yo creo que son muy importantes para un médico, porque es lo que nos permite al final tener un diálogo que sea fluido con nuestros pacientes.
Desde luego, pues vamos a profundizar en el nuevo papel que van a tener que desarrollar los futuros médicos, los médicos actuales, por supuesto, pero también esos que se están formando y que serán los médicos del futuro. En este programa siempre intentamos dibujar un trazado, el marco en el que del que vamos a hablar a lo largo del fin de semana, y para eso tenemos la colaboración extraordinaria de un colaborador habitual de nuestro programa, que nosotros, que el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, oyentes.
Este fin de semana vamos a hablar de ética médica también y de ontología, que conviene diferenciar.
Así es, muy importante diferenciar ética de deontología. La ética médica es la disciplina científica, rama de la ética, cuya finalidad es la buena práctica médica. Incluye un conjunto de reglas y principios de carácter ético a las que deben ajustarse los médicos y los profesionales sanitarios en el ejercicio de su profesión. Mientras que la deontología médica es también una disciplina científica que guía la conducta profesional del médico a través del código deontológico propio. La infracción de este código, que es de obligado cumplimiento para los profesionales, puede dar lugar a faltas de diferentes categorías que sancionan los colegios de médicos de acuerdo con su gravedad. Las sanciones van desde la mera amonestación a la prohibición del ejercicio de la medicina a perpetuidad.
Tanto la ética como la deontología tienen mucho que ver con el profesionalismo. ¿Cómo podríamos definirlo?
Bueno, pues podríamos definir el profesionalismo como el conjunto de principios éticos y deontológicos, valores y conductas que sustentan el compromiso de los profesionales de la medicina con el servicio a los ciudadanos, que evolucionan con los cambios sociales, evidentemente, y que avalan la confianza que la población tiene en los médicos. Y también es relevante resaltar aquí que tenemos la ética y la deontología, pero tenemos también una ética clínica que consiste en decir la verdad, mantener la confidencialidad y la privacidad, utilizar el consentimiento informado y respetar las elecciones de los pacientes, tener un especial cuidado al final de la vida, mejorar siempre la relación médico-paciente, utilizar correctamente los recursos, realizar investigación médica apropiada, controlar los gastos médicos, evitar el sufrimiento, evitar el dolor, reducir, por supuesto, los errores y evitar los conflictos de interés.
Y nuevas tecnologías que ahora comentaba el doctor, claro, que tienen que ver con la inteligencia artificial y que traen nuevos dilemas a la profesión médica.
Pues así es, Alipio. La inteligencia artificial ya ha llegado y viene a acompañarnos a los médicos. Y esta inteligencia artificial no es ni más ni menos que combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades incluso que el ser humano. Es una tecnología que parece lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años ya está presente en nuestros días a todas horas. Pero realmente lo que queremos es un médico ideal, un médico que trate enfermos y no enfermedades, con actitud crítica, que sea buen comunicador y empático, responsable social e individualmente, que tome buenas decisiones para el paciente y para el sistema, que sea competente, efectivo y seguro, honrado y confiable, comprometido con el paciente y con la organización. En una palabra, que viva los valores del profesionalismo.
Pues nos quedamos desde luego con ese mensaje. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, radio oyentes. Y estoy seguro que con la presencia de un buen médico, que además es un médico bueno, nuestro presidente, el doctor Manuel Martínez Sellés, profundizarán en las funciones y todas las actividades que lleva a cabo el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Feliz fin de semana.
Pues muchísimas gracias y vamos a dedicarnos justo a eso, a profundizar un poco más en cómo es el médico del futuro, especialmente los médicos madrileños, y qué es lo que se está haciendo en el Colegio de Médicos para mejorar la profesión y para reivindicar esas cosas que siempre tienen que reivindicar en una profesión tan humanística como es el caso de la medicina. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños. Tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526. 91-816-3526. Más información en elhospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda, cuatro bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas, Terras Gauda, la esencia, el comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome. Guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try?
I try to be like Chris Kelly.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid y jefe de la sección de cuidados cardiológicos agudos en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Estábamos hablando de cuáles son los principales retos del médico en el siglo XXI. Nos comentaba ya de entrada el doctor Martínez Sellés la importancia de saber utilizar convenientemente las nuevas tecnologías. Doctor, claro, ahora cuando se habla de la inteligencia artificial, pero uno no se imagina, un paciente, especialmente un ciudadano, cuando luego seremos pacientes en algún momento, no nos imaginamos que un algoritmo o que una máquina nos pueda hacer el diagnóstico con precisión, incluso nos pueda establecer o instaurar un tratamiento. Eso siempre tendrá que ir de la mano de un humano, de una persona, de un médico.
Bueno, hay opiniones discrepantes en este sentido. Yo creo que sí, yo creo que tanto desde el punto de vista que se comentaba antes, ético-deontológico, pero también desde el punto de vista legal y de responsabilidad. De hecho, nosotros tenemos actualmente dos proyectos europeos que están centrados en inteligencia artificial y un tema muy importante es el tema legal. Es decir, que una cosa es que se equivoque un médico, otra cosa es que se equivoque una máquina. ¿Quién asume esa responsabilidad? Entonces, yo creo que en ese sentido, el médico del futuro tendrá que ser una mezcla de médico y también de cierta forma ingeniero que esté programando estos algoritmos y que pueda asumir la responsabilidad de las decisiones finales. Yo tengo una hija que acaba de empezar la residencia y otro que está estudiando medicina, y yo les digo a ellos, ¿no? que probablemente la forma que ellos van a tener de ejercer la medicina dentro de 20, 30 años va a ser muy distinta a la forma como la ejercemos ahora. Pero yo sí creo que tiene que permanecer la figura central del médico como responsable y además, como he dicho antes, por este tema de la relación humana, empática, compasiva, que eso nunca lo podrá hacer una máquina.
Claro, y en el caso, en su caso, como presidente del Colegio de Médicos de Madrid, ¿qué están haciendo en el colegio para favorecer la formación de los futuros, de los profesionales que ya están en activo, pero de cara al futuro para que, se acostumbren o sepan manejar las nuevas herramientas tecnológicas?
Bueno, nosotros en el colegio lo primero que hemos hecho ha sido intentar que el colegio sea capaz de dar una formación de calidad y acreditada. Para eso hemos hecho una reforma profunda de nuestras instalaciones, porque es verdad que hoy en día se necesita unas instalaciones concretas, tanto para poder hacer formación presencial, pero también online o eventos mixtos. Además, esta reforma que ha sido avalada por el premio del colegio más innovador de la Unión Interprofesional, nos ha permitido también hacer lo que llamamos actividades formativas acreditadas, es decir, que los médicos que hacen esa formación puedan tener créditos oficiales de haberla hecho. Y esas formaciones nosotros las hacemos muy transversales, es decir, precisamente muy basadas en estos temas de los que estamos hablando, como puede ser la ética, la deontología, temas de inteligencia artificial, etcétera. Mientras que la formación específica de cada rama de la medicina, nosotros creemos que esa formación la deben dar las sociedades científicas. Pero entonces lo que hemos hecho ha sido acuerdos con muchas sociedades científicas, de hecho hay muchas de ellas que incluso ya tienen su sede oficial en el colegio. También hemos hecho acuerdos con las 10 facultades de medicina que tiene Madrid. Madrid en ese sentido es una ciudad o una comunidad autónoma que tiene una posición privilegiada porque tiene 10 facultades de medicina, y precisamente lo que tratamos es de potenciar la formación en algunos aspectos que creemos que pueden estar más descuidados. He puesto el ejemplo de la deontología, pero tenemos también todo el tema de cuidados paliativos, pues todo el tema de las nuevas tecnologías, etcétera. Y esa formación está siendo muy beneficiosa para que el médico pueda aplicar ya estos avances tecnológicos, pero sin perder este componente humano profesional que nos parece clave.
Pues vamos a seguir profundizando en cuáles son las nuevas herramientas que, de las que va a disponer y dispone ya los médicos actuales, y cómo va a ser de importante la formación en aplicaciones y en nuevas herramientas que van a determinar cómo es la práctica clínica en el futuro. Hacemos otro alto mínimo en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. En Onda Madrid.
Thank you. unos amigos así como tú, como yo, de toda la vida. Pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan.
Seguimos en esta mañana de sábado conversando aquí en Fórmula Salud con el doctor Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid y jefe de la sección de cuidados cardiológicos agudos en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Estamos hablando de cómo se tiene que formar los médicos actuales y los futuros médicos en el saber manejar las nuevas herramientas tecnológicas que van a cambiar la manera de practicar la medicina seguramente en los próximos años. Pero usted nos decía la importancia de la formación que se ha llevado a cabo desde el Colegio de Médicos de Madrid y usted se presenta a la reelección el próximo 17 de diciembre. ¿Cuáles son, digamos, las iniciativas principales que quiere presentar ante los médicos de Madrid de cara a esa posible reelección?
Bueno, nosotros estamos muy ilusionados. Llevamos 4 años en el Colegio de Médicos. Creo que hemos hecho muchas cosas, pero también nos quedan muchas cosas por hacer. Hay que entender que empezamos esta andadura en plena pandemia, con lo cual pues los primeros 2 años nos dedicamos, yo no diría exclusivamente, pero prioritariamente al tema de la pandemia, ¿no? Tuvimos que transformarnos en centro de vacunación en menos de una semana. Hemos puesto más de 150.000 vacunas en el colegio. Tuvimos que crear un comité científico específico del COVID y de patógenos emergentes, que ha sacado muchos documentos de posicionamiento que se han publicado además en revistas indexadas. Pero es cierto que esto nos impidió iniciar algunos procesos y que tenemos actualmente en marcha y queremos acabarlos. Tampoco queremos permanecer más tiempo en el Colegio de Médicos. De hecho, hemos cambiado los estatutos del Colegio de Médicos para que solo se permita al presidente presentarse en una ocasión más. Es decir, que 8 años sería el límite máximo, porque yo creo que lo que no hagas en 8 años no lo vas a hacer. ¿Qué queremos nosotros en el futuro? Lo primero, potenciar la figura del médico. Creemos que las condiciones de trabajo del médico tienen todavía un amplio margen de mejora. No hablo solo de situación económica, hablo de ratios médico de paciente, hablo de ambiente de trabajo, hablo de protección respecto a posibles agresiones, protección respecto a incluso en algunos casos la administración. Y creo que el colegio tiene el doble papel, que por un lado es defender la profesión, que es común a otros colegios profesionales, pero tiene también el papel de mejorar la situación de salud de toda la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto nosotros nos debemos, sobre todo a nuestros colegiados, pero también a la población. Y por ejemplo, tenemos desde que llegamos la iniciativa Madrid sin Tabaco, que busca prohibir fumar en ambientes públicos, incluyendo la calle. Es una iniciativa a la que ya se han sumado más de 30 instituciones. Es una iniciativa que ya hemos presentado ante el Ayuntamiento, ante la Comunidad de Madrid, y que queremos seguir trabajando en ese sentido. También en promover la alimentación saludable. Nos acaban de conceder el premio Cubi precisamente por nuestros intentos de promover la alimentación saludable, que creo que tenemos que seguir en esa línea. Queremos un colegio que sea cada vez más eficiente, que sea, es verdad, un colegio tiene que ser muy digno y tiene que representar bien a los médicos, y por eso, como he dicho, también hicimos esta reforma que era obligada, pero al mismo tiempo necesitamos un colegio que sea austero, que sea eficiente, y también con mucho orgullo de decir que nos acaban de conceder lo que es el sello de Madrid Excelente. Porque estamos trabajando en seguir reduciendo las cuotas de nuestros colegiados. Ahora mismo ya son al menos 25% menos de lo que eran hace 4 años. A partir de enero, para el colegiado que quiera, la cuota va a ser aún menor, porque hemos separado por primera vez la cuota obligatoria del colegio frente a la cuota voluntaria para la Fundación de Protección Social de la OMC, y queremos seguir en esta línea. Es decir, conseguir un colegio que sea de verdad la casa de todos los médicos, que defienda desde los médicos residentes a los jubilados. Por supuesto, los que trabajan en el ámbito de atención primaria y los que trabajan en hospitales, los que trabajan en la pública, los que trabajan en la privada. Nosotros no tenemos ningún tipo de asociación, conexión, ni con sindicatos, ni con partidos políticos, ni con empresas. Somos un colegio totalmente independiente y queremos seguir creciendo en esa línea y también implicando a todos nuestros colegiados. Cada vez más los colegiados quieren venir al colegio. Hemos reinaugurado la cafetería, que es un punto de encuentro, pero cada vez más no necesitan venir al colegio porque pueden hacer las gestiones que quieran de forma telemática. Entonces, es lo que yo busco, un colegio que sea la casa de todos los médicos.
Y que además, en este caso, representa más de 50.000 médicos en la Comunidad de Madrid, que no es poca cosa, digamos. Tenemos que seguir hablando de otros asuntos que merecen mucho la pena, doctor Martínez Ayés, pero hoy sábado no tenemos tiempo. Le emplazamos a que pueda venir mañana domingo y seguimos hablando.
Será un placer volver mañana. Muchas gracias.
Venga, de acuerdo. Pues entre tanto, seguimos con Fórmula Salud.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufres su secuela, sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
La atención primaria es más accesible con un sistema multicanal que te permite pedir cita de forma fácil y rápida a través de la app de la tarjeta sanitaria virtual o en la web de atención primaria, además de por teléfono y presencialmente. También dispones de un equipo administrativo a tu disposición para resolver tus dudas sanitarias o administrativas, porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud con asuntos que guardan relación con la salud propiamente dicha y con nuestra calidad de vida, por añadidura. Alrededor de uno de cada tres niños y adolescentes de todo el mundo padece miopía, con una prevalencia que no deja de aumentar entre esta población, según el British Journal of Ophthalmology. Las causas que originan la miopía son muy diversas y sobre muchas de ellas no se puede actuar para poder prevenirla, pero sí que existen algunas medidas para prevenir su progreso. Y para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a María Isabel de Andrés, farmacéutica y óptica optometrista, además de vocal nacional de óptica y acústica del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, así, muy, de manera muy elemental, ¿por qué se produce la miopía?
Pues mira, es tan básico como que la imagen, cuando nosotros vemos de lejos, en vez de caer directamente sobre la retina, cae antes porque el ojo, en vez de tener forma de balón de fútbol, tiene forma de balón de rugby. Ajá. Con lo cual existe un alargamiento de uno de los ejes del ojo y la imagen de cuando estamos mirando no se produce en la retina, por lo tanto, veremos borroso de lejos.
Ajá. Y ahora, una pregunta que no sé si es fácil de responder o no, pero ¿por qué se está dando el incremento que se está observando, especialmente entre los más jóvenes, niños y adolescentes?
Pues mira, no es más que un cambio en los hábitos de actuación, en los hábitos que tienen los niños en el día a día. Aparte de la forma del ojo que hemos comentado antes, que ha sido siempre, o la curvatura de la córnea o el cristalino, que también ha sido algo siempre, los factores genéticos, los padres miopes tienen niños miopes, que eso también ha sido de siempre, tenemos que incrementarle ahora unos factores ambientales. Quiere decir que hay muchas actividades que implican lectura que antes hacíamos con un libro, y ahora lo hacemos con un dispositivo digital. Ese dispositivo digital hace que nuestras características, nuestra forma de leer, nuestra forma de estar, de mirar con nuestros ojos, haya cambiado. Los niños ahora mismo no tienen, nosotros salíamos a jugar al parque. Ahora los niños, sus ratos de ocio están con los dispositivos digitales. Por lo tanto, no tienen tanto tiempo libre porque tienen muchas actividades, muchas cosas que hacer, y todas ellas utilizando dispositivos digitales y visión cercana. No relajan la visión, no miran al lejos.
Y claro, y eso que es una evidencia, pero claro, seguramente para los educadores y para los padres sea difícil a veces el observar qué síntomas, en qué nos tenemos que fijar para saber si nuestro hijo, por ejemplo, puede tener miopía.
Pues mira, los niños que tienen miopía normalmente cuando miran al lejos arrugan un poquito los ojos para intentar enfocar mejor.
Ajá.
Luego son niños que en el cerca no tienen ningún problema, pero no ven bien la pizarra, se tienen que poner cerca en las clases. Cuando estamos en casa son niños que se pegan mucho a la televisión. Cuando un niño hace un tipo de manejo de las distancias de visión distintas a las que tiene el adulto, pues ya el padre tiene que intuir que algo falla. Además, mira, el niño generalmente era hipermétrope de pequeño y ahora está ocurriendo que los niños están siendo hemétrope o miopes de pequeño. Eso quiere decir que van a ser grandes miopes de mayores como no le pongamos una terapia adecuada.
Ajá. Claro, porque es decir, eso es indefectible. Es decir, un niño miope, si no se trata, va a ser un adulto miope.
Claro, y un adulto bastante miope. Y sobre todo por el tema y las consecuencias en patologías oculares que trae después el adulto miope. Quiero decirte, cuanto menos dioptrías tenga, si conseguimos que un niño, en vez de ser miope de 4 dioptrías, sea miope de 3 dioptrías, a través de un tratamiento adecuado, de unas gafas adecuadas, de unas lentillas adecuadas, estaremos previniendo que sea un adulto con patologías oculares después cuando sea mayor, ¿no? Los desprendimientos de retina, algunos defectos refractivos, todo eso tiene las consecuencias de no haber luchado contra la miopía desde pequeño.
Ajá. ¿Y existe algún método o tratamiento, no sé si para prevenir, pero al menos para frenar la evolución de la miopía?
Mira, lo prevenimos con lo que nos llamamos en farmacia medidas higiénicas, ¿no? Que es que el niño, cuando esté usando los dispositivos digitales, haga la regla del 20-20-20. Es que descanse 20 segundos cada 20 minutos mirando a 20 pies, que son unos 6 metros. Pues entonces tenemos que recordar al niño, cuando esté usando dispositivos digitales, que pues tiene que descansar, y los padres tenemos que estar pendientes de esos descansos. Además, tenemos que hacer que los niños jueguen en el parque, que los niños estén tiempo en la calle, jugando al aire libre, que utilicen mucho la visión lejana, porque muchas veces los niños dejan de estudiar y se ponen a ver la tele, y se ponen a ver la tele de más cerca. Eso no es. Los niños tienen que mirar por la ventana, mirar de lejos, salir a la terraza, y si salen a la calle y juegan al fútbol o a cualquier otra cosa, muchísimo mejor. Además, les tenemos que limitar el tiempo de uso de las pantallas digitales. Ya es bastante la usan para el colegio como para que también las usen de ocio. Debemos limitársela. Eso es prevención. Ahora bien, una vez que el niño es miope, aunque sea con graduación baja de miopía, para evitar que progrese de esa manera exagerada que hemos hablado antes, pues sí que en las ópticas tenemos pues el uso de unas gafas especiales que tienen, hace que el niño enfoque a distintas distancias y hace que se ralentice el crecimiento de la miopía, y también con lentes de contacto, por supuesto.
Entiendo que es importante consultar siempre con profesionales como son ustedes, los farmacéuticos, para orientarnos mejor, ¿no?
Hombre, claro, yo creo que los farmacéuticos son muy importantes. Mira, este año, en el Día Mundial de la Visión, y sí que fue el jueves 10 de octubre, vimos la 5C de prevención de la miopía. que es cuidar la alimentación, clave para mantener una buena salud visual, controlar el tiempo frente a las pantallas, combinar las actividades de visión entre cerca y lejos, que haya un equilibrio, caminar al aire libre, porque la luz artificial es clave para prevenir la miopía, y sobre todo consultar con el especialista. Debemos acostumbrarnos a llevar a los niños a revisión por lo menos una vez al año antes de que empiecen el curso escolar. Eso es algo que puede hacer fácil el farmacéutico. Y luego el optometrista, las ópticas que están tanto en cualquier sitio como dentro de la farmacia, en el caso mío, que soy tanto farmacéutica como optometrista, pues ya, según la miopía del niño, los antecedentes de los padres, pues ya le iremos dando las pautas y el tratamiento adecuado en cada momento. A esos niños a lo mejor los revisamos cada 6 meses para ver cómo van evolucionando. Porque de verdad te digo que esto es un cambio importante. Uh-huh. Yo no pensaba, sobre todo a raíz del COVID, no pensaba que esto se iba a dar tan rápido, este cambio en la población, y debemos de actuar seriamente sobre ello.
Uh-huh. Comentaba la importancia de cuidar la alimentación, y no sé qué tipo de alimentos, digamos, serían buenos para prevenir, en parte al menos, una miopía en un niño, en un adolescente.
Pues mira, los alimentos buenos son siempre los mismos, porque es la fruta, la verdura, es el omega 3, con el salmón, el pescado, luego también minerales como el zinc y la vitamina D, las vitaminas antioxidantes como son la C y la E. O sea que cuando el niño come fruta, cuando el niño come verdura, cuando dejamos hablar un poco la comida rápida, pues el niño está mucho más preparado para prevenir todo este tipo de incidencias refractivas, ¿no?
Ajá. Pues merece mucho la pena tener en cuenta no solamente la alimentación, sino también esos otros aspectos que nos ha comentado que nos pueden ayudar o que van a contribuir decisivamente a prevenir en muchos casos la miopía y en otros casos a saber que se puede frenar, se puede reducir la velocidad de avance, y eso va a ir en beneficio de la calidad de la salud visual de los más pequeños. María Isabel de Andrés, muchísimas gracias por sus consejos y nada, que tenga muy buen día.
Muchas gracias a vosotros por preocuparos por la salud visual de los niños.
Seguiremos haciéndolo. Gracias.
Hey, yeah. Oh, oh, oh. Un verano del 2002, una mesa para dos, solo la luna llena mirándonos. El reloj da las 3, nunca gira al revés, pero el tiempo se acaba y se vive una vez. De repente entendí que el amor es así, no le importa el momento ni da explicaciones al juntar corazones.
Así que dame un pedazo de cielo, solamente dame un poquito de amor. De repente me vuelvo ladrona, te robo un beso en Roma. No me importa si fue un error.
Me enamoré solo una vez en la vida. Por volver a verte doy gracias a Dios. De repente volviste ladrona, robaste un beso en Roma. Y esta vez no fue por error, róbame otra vez por favor.
Otra vez volví a ese café, del amor que no fue, del que dice que nunca se pierde la fe. Aún escucho tu voz, vuelvo y pienso en los dos.
En medio de la calle mirándonos, besándonos, amándonos. El amor vuelve a veces sin explicaciones a juntar corazones.
Así que dame un pedazo de cielo, solamente dame un
en Roma. No me importa si fue un error.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan relación con la salud, pero también con nuestra calidad de vida. Es el momento, siempre tenemos un hueco para la gastronomía en este programa, así que es el momento, como decimos, de que esos platos de cuchara tradicionales que tanto nos reconfortan y que hacen que durante un rato la vida nos parezca un poco más acogedora, pues se puede hacer fácilmente en el restaurante Ampudia, que se erige como un lugar muy adecuado para disfrutar de ellos, porque además cuentan siempre en su carta con el mejor producto de temporada. Y para hablarnos de ello tenemos con nosotros a David Fernández Cano, que es jefe de sala del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, es tiempo de guisos en Ampudia. Esos son palabras mayores, ¿no?
Sí, ya por fin parece que aparece el frío y apetece esos platitos de cuchara que son, pues bueno, tan característicos nuestros de esta época y, bueno, pues que se hacen con mucho cariño, mucho amor, mucha temperatura y para que la gente que viene de la calle con frío se pueda tomar un plato de cuchara. Y bueno, pues lo que nosotros buscamos es que eso, que digan, jo, pues me acuerdo a la fabada de mi madre, de mi abuela, o entonces, bueno, pues sacar esos sabores tradicionales y bueno, pues acercar un poquito la felicidad al cliente, que es lo que se trata esta profesión.
Desde luego, bueno, pues hay que ir entrando en materia. A ver, ¿qué nos puede contar de su fabada?
Bueno, pues estamos en plena temporada de faves, a partir de octubre, noviembre este año, bueno, pues se ha alargado un poquito más el tema de la fave, bueno, pues siempre dependemos de la climatología en este caso, ha llovido mucho y bueno, pues hay menos producción que otros años. Aún así, pues nosotros contamos con muy buenos proveedores y fieles que nos traen ese producto tan típico como es la fave asturiana, una fabada tradicional. Bueno, pues creo que voy a contar, es el plato estrella del invierno, del otoño, y si la tuviésemos en verano sería también del verano, pero Pero pues nada, como yo siempre digo, un buen producto, intentar buscar siempre la mejor fabe que haya en el mercado, el mejor compango, que es pues todo lo que la acompaña, el chorizo, morcilla, tocino, hilacón, ahumados, todo el producto viene desde Asturias, como digo. Y bueno, pues luego pues una forma tradicional, un poquito pues más desgrasada a lo mejor, porque la gente pues viene a comerse una fabada, pero luego desgraciadamente tienen que seguir trabajando y esas cosas. Entonces bueno, pues intenta desgrasar un poquito más, que sea, ¿no?, un poquito más ligera, pero bueno, todo el sabor que tiene que tener esa fabada con esos buenos productos y un plato pues que es para disfrutar mucho.
Bueno, pues eso es para disfrutar desde luego con la fabada. Pero ¿de cuántas formas cocinan esa otra fabe, digamos, muy parecida a las fabes de la fabada, pero que son las verdinas?
Sí, la verdina es pues una, igual, es una legumbre, una fabe seca, que es un poquito más desconocida, ¿no?, que la fabada tradicional, claro, la fabe blanca. Pero bueno, que ya afortunadamente, pues gracias a la labor pues de la información y de los restaurantes, que cada vez la tenemos más, y bueno, pues es un producto que se va conociendo, y es una fabe pues muy agradecida, es como una habita seca verde, chiquitita, la cual pues no tiene piel, es muy fina y tiene la característica de que coge todo el sabor de lo que la acompañe y sale un producto pues súper rico. Nosotros la tenemos pues de una forma la más tradicional, que son pues con fruto del mar y marisco, almejas, rape y langostinos. También la tenemos en carta con rabo de toro, que es otro, bueno, pues completamente distinto. Y como siempre digo, con un mismo producto, hacer varios platos completamente diferentes, tanto en sabor y a la vista, ¿no? O sea, ver unas verdinas con marisco, a verlas con rabo de toro, cambia completamente el plato, el sabor. Y salen muy ricas cualquiera de ellas. Ahora en temporada de setas, pues las tenemos con boletus y foie. Otras veces las tenemos con pulpo. O sea, que como digo, es un producto muy agradecido, a la cual se le saca mucho provecho. La gente puede repetir ese mismo producto de varias formas distintas, que pues no tiene nada que ver una con otra. Y bueno, pues siempre aprovechar el mejor momento del producto de temporada.
Bueno, y seguimos con esos guisos de esta temporada propia ya del otoño-invierno. ¿Se puede encargar un cocido madrileño en el restaurante Ampudia?
Sí, sí, sí. Nosotros, como no se puede tener desgraciadamente todo en carta, pues cuando a alguien le apetece un cocido no hace falta que sea para un número grande, con que sean 3-4 personas y nos avisen con un par de días de antelación, lo que no dé tiempo a poner los garbanzos en remojo, pues preparamos un cocido pues típico madrileño, el cual pues se sirve la sopa de fideos con un buen caldo, luego se sirve la carne y la verdura en una fuente de barro individual por persona, y bueno, pues es un plato pues súper contundente, muy, muy apetecible en estas épocas y en estas fechas, y bueno, pues que a todo aquel que no pueda hacerlo en casa por tiempo, por la elaboración, porque desgraciadamente cada vez tenemos menos tiempo de estar en casa y cocinar, y pues guisos de estos que pues se llevan más tiempo de lo normal y necesita cocciones lentas, pues que puede avisarnos y nosotros se lo vamos a preparar, y bueno, mucho mejor que en casa, que luego no hay que lavar los platos, o sea que al final sale todo redondo.
Claro, bueno, pues eso ya lo saben, se puede encargar el cocido madrileño sin ningún problema en el restaurante Ampudia. Y ahora, ¿cómo preparáis el guiso de callos y morros?
Bueno, pues ese es también es un guiso muy típico de estas fechas nuestras. Nosotros lo preparamos pues a la madrileña, el callo y el morro cortadito chiquitito, acompañado de un poquito de jamón ibérico picado, morcilla ahumada y chorizo, y bueno, pues es con su toque de picancito, un plato pues muy meloso, que queda pegajoso a los labios, y bueno, pues al que le guste los callos, le encanta, es un plato, como digo yo, que no tiene mucho término medio, o gusta mucho o no gusta nada, entonces, sí. Bueno, pues al que le gusta el callo lo disfruta, sale muy bien, la verdad, con ese toque picancito que le da Miguel, que es el jefe de cocina y responsable de los fogones, y bueno, pues otro guiso de cuchara, el cual van a disfrutar durante toda la temporada de invierno.
Oye, y claro, hablando de este tipo de guisos y de otros, ¿ya podemos hacer las reservas para las Navidades?
Sí, es muy conveniente, porque ya hay días bastante complicados, sobre todo, bueno, pues son fechas que la gente sabe que va a salir, tanto sea con compañeros de trabajo, familia, y bueno, pues se reserva cada vez antes, como digo yo. El otro día vino una señora para Navidad y ya está completo, pero bueno, tengo que llamar en agosto, pues casi, porque es que son, como digo, son fechas que la gente sabe que va a salir. Claro. Lo primero van buscando pues los fines de semana, para si son de trabajo, pues el viernes, que luego ya al día siguiente tiene que trabajar, luego ya una vez que se van llenando los días se van moviendo, al final jueves, miércoles, en fin. Y sobre todo si es un grupo un poquito pues grande, que sean mesas de 10 en adelante, 8, 10, 12 compañeros y familia, pues es cuanto antes lo tengan claro que van a salir, pues reservarlo. No cuesta nada llamar al restaurante, decir, oiga, pues guárdeme el sitio de momento, ya un poquito más adelante le confirmamos el menú, lo que haga falta, pero sí es conveniente tener el sitio ya por lo menos hablado o pre-reservado, para evitarnos luego sorpresas de que intentas llamar a dos o tres sitios y es imposible, porque son fechas muy complicadas para nosotros. Ojalá pues así todo el año, pero solamente es en el mes de diciembre.
Desde luego. Oye, hablando de sorpresas, ¿hay alguna sorpresa que nos vayamos a encontrar en los menús navideños?
Bueno, pues siempre procuramos intentar sorprender todos los años con algún cambio, ¿no? Bueno, pues como digo yo, nosotros nos basamos mucho en la cocina de temporada. Sobre esa temporada pues se van variando los menús. Nosotros siempre presentamos un juego de 4 o 5 menús distintos, muy variado el tema de las entradas, completamente distintos, para que la gente que vaya pues siempre intente que cuadre algún menú de los que tenemos, tanto en entradas. Los segundos luego siempre damos la opción a elegir entre 2 o 3 pescados, 2 o 3 carnes en todos ellos, para bueno pues no limitar al cliente solamente a un pescado y una carne que pueda ser que no le guste, lo que sea. Uh-huh. Y luego, bueno, pues esos turroncitos, esos dulces, esos pequeños detalles nuestros que acompañan pues lo que son siempre las celebraciones, y más en esas fechas que, bueno, pues la gente que sale es de agradecer ya que salga, que gasten dinero y que encima pues disfruten de ese tiempo que dedican al tiempo libre, que, bueno, pues al final es de lo que se trata nosotros, ¿no?, de hacer un poquito más felices a la gente.
Desde luego, y además también algo fundamental, y es que si se va al restaurante en Pudia hay que visitar su nueva barra y disfrutar de sus raciones, ¿verdad?
Sí, hemos, bueno, pues como todos los años hay que hacer pues alguna cosa nueva, ¿no? No te puedes quedar estancado, siempre hay que darle un vuelta de tuerca más a, bueno, pues está todo inventado y pues hacer algo nuevo, ¿no? Hemos decidido pues esa barrita de entrada, aunque no es muy grande, que teníamos en el comedor de espera al paso al comedor, pues intentar potenciarla un poquito, sobre todo los fines de semana, con la hora del aperitivo, ya que, bueno, pues Madrid es una ciudad que, uh-huh, que se da mucho el salir a tomar el aperitivo, el juntarse, bueno, pues siempre cualquier reunión se celebra en los bares. Entonces, bueno, pues esa barra sí es verdad que hemos potenciado esos aperitivos, esas raciones de barra, para que la gente pues pueda estar un ratito en compañía, disfrutar de un rato más informal, de pie, pues en las mesitas de apoyo que tenemos, con los taburetes, en fin. Siempre intentando pues hacer alguna cosita nueva para que la gente pueda seguir disfrutando.
Pues nada, hay que seguir disfrutando en tiempo de Navidad y fuera del tiempo de Navidad si lo hacen en el restaurante Ampudia, así que va a merecer siempre la pena. David Fernández Cano, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Siempre. Buen día.
Hasta luego.
Pues así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por José Manuel Hoyo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Chao.